en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, os saludamos este 12 de octubre, un día festivo en la Comunidad de Madrid, aunque algo descafeinado por los problemas y las limitaciones de movilidad que tenemos los madrileños. Este día también podemos decir aquello de Madrid trabaja también en este festivo aquí en la sintonía de Onda Madrid, con un programa en el que vamos a responder las consultas de los oyentes a través del SEPE, pero os vamos a ofrecer contenidos que seguramente os van a interesar sobre el mercado laboral. Bienvenidos a Onda Madrid, a Madrid Trabaja. Estaremos juntos en la próxima hora. Y aquí estamos sin descanso, Andrea San Martín.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien, aquí compartiendo este día tan especial con los madrileños a través de su radio pública.
Uh-huh. Sí, aquí estamos, otro día más, trabajando al pie del cañón.
¿Te
no, que asiento lo que dices, tienes razón.
Javi García, muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal, Peña? Buenas tardes, Andrea. Fíjate que antes decía aquello de que os tenía que ver las caras hasta en un festivo y ahora os echo de menos hasta en un festivo.
Fíjate, qué tierno el Javi García. Nos ha dejado impresionados con esto de que nos echa de menos, pero bueno, así es la vida, ya tendremos ocasión de vernos, de abrazarnos, de compartir una buena cena, una buena comida, lo que sea. Pero ahora toca lo que toca, que es esto. Así que toca también que repasemos las redes sociales, García, el Twitter.
Sí, muy sencillo. Nos encuentran en esta red social buscando @MadridTrabajaOM.
Y luego en Facebook, Andrea.
También nos pueden escribir cómo están pasando este día en Facebook con el nombre del programa Madrid Trabaja.
Y ofertas de empleo que también tenemos en este día festivo. Por ejemplo, hay 5 vacantes para personal de limpieza.
Sí, la empresa pide experiencia en limpieza a través de una empresa de servicios, disponibilidad para trabajar en jornada de mañana, los fines de semana, y que el candidato tenga el certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33%. El contrato que ofrecen es de tipo temporal, la jornada es parcial y el salario según convenio.
Se necesitan 4 auxiliares administrativos en Alcobendas.
Las tareas del puesto son dar apoyo al departamento comercial en gestiones informáticas y además se valora tener conocimiento del producto renting. El contrato es de tipo temporal, a jornada completa, con una retribución económica de 7 u 8 euros la hora.
Una constructora busca capataces.
Para trabajar realizando labores de albañilería en una obra aquí en Madrid, se necesita tener formación nivel básico de prevención de riesgos laborales y una experiencia mínima de 3 a 5 años. El contrato es por obra y servicio.
En Leganés buscan a 3 peones especialistas en la fabricación de sistemas de climatización.
Para la soldadura, plegado y corte de aluminio. También se encargarán de la verificación de piezas. Piden experiencia de 2 años en el sector, formación de grado medio, conocimientos en soldadura y carpintería metálica. El contrato es temporal, jornada completa en horario de 7 de la mañana a 3 de la tarde y el salario es de 9 o 10 euros la hora.
Oportunidad en Alcalá de Henares para oficial de obra.
Para el operario de la construcción de obra civil que realizará trabajos de reparación estructural, demolición técnica, corte, perforación y conservación de carreteras. Para optar al puesto se requiere el curso de prevención de riesgos laborales de 20 horas de albañilería y tener también el carnet de conducir tipo B. El contrato inicialmente es temporal, a jornada completa, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. El salario es de 20.000 euros brutos anuales.
Hay 300 becas de prácticas para universitarios con discapacidad.
Como requisitos piden que el alumnado tenga la discapacidad reconocida de igual o superior al 33%. Además, deben estar matriculados en un título de grado o de máster en una universidad española o centro adscrito. Las prácticas tienen una duración de 3 meses con 25 horas a la semana y un salario de 600 euros al mes.
Si te interesa cualquiera de estas estas oportunidades, ya sabes que debes acudir a la página web de Onda Madrid, que allí tenemos un apartado Los de Madrid Trabaja, y están colgadas ya las ofertas de empleo de este 12 de octubre. Y claro, es 12 de octubre, nuestros amigos del SEPE están disfrutando de este día. No hemos querido de todas formas abandonar nuestra sección habitual porque siempre el objetivo es que vuestras preguntas sirvan para otras personas que estén en situación parecida. Empezamos el repaso de las consultas que nos han llamado más la atención en las últimas semanas y que en este caso ha contestado Fernando Maján.
Quería informarme sobre el subsidio para empleada del hogar. Quería saber si mi solicitud está denegada o está aceptada, porque desde marzo que se hizo la prórroga no he recibido absolutamente nada.
Bueno, pues muchas empleadas de hogar que siguen pendientes del subsidio y de saber si se lo han concedido o se lo han denegado.
Sí, exactamente. Esta pregunta es recurrente, es como muchas otras. En cuanto a la gestión del subsidio de empleados de hogar, existe una unidad, está el reconocimiento de esta prestación y la gestión de esta prestación se ha centralizado dentro de servicios centrales y a través o por medio de una unidad propia en donde están llevando a cabo la realización de los reconocimientos. En cuanto a las solicitudes, tiene que tener en cuenta toda la gente que ya el plazo de solicitud ha finalizó el pasado 21 de julio para poder presentarla y poder solicitar, y lo que se está realizando por parte del SEPE ahora es tanto la revisión y reconocimiento de expedientes para poder llevar a cabo el pago de las prestaciones, pero también es posible que muchos de los expedientes que se han presentado, al ser su presentación en muchas ocasiones las vías era vía telemática o bien a través de los registros públicos para que llegase al SEPE y poder llevar a cabo la gestión de las mismas, es posible que tenga falta de documentación. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Eso está demorando más la posibilidad del reconocimiento de estos expedientes. Lo que está haciendo la unidad de reconocimiento de empleadas de hogar es que se está poniendo en contacto con aquellos beneficiarios, con aquellos solicitantes que requieran algún tipo de documentación para llevar a cabo el reconocimiento y obtenerla lo antes posible para llevar a cabo la realización del reconocimiento del subsidio de empleadas de hogar. Ahora, en la actualidad, la verdad es que se está reconociendo, en estos dos últimos meses se están pagando pues gran cantidad de solicitudes. Creo recordar que el mes anterior se pagaron más de 9.000 expedientes y este mes, ahora en el mes de agosto que acabamos de cerrar, también se han pagado cerca de otros 9.000, o sea que vamos, se van reconociendo las prestaciones lo más rápido posible, pero tenemos que tener en cuenta eso, que ha sido la llegada de más de 50.000 expedientes y entonces pues lleva su tiempo tanto el tratamiento de aquellos que falta documentación como el reconocimiento de la prestación también se tiene que ir llevando a cabo poco a poco. Lo que sí tienen que tener en cuenta todas aquellas personas que estén a la espera es que en el caso de que sea reconocida la prestación o denegada, se le va a comunicar a su domicilio, al domicilio que hayan presentado en la solicitud, se le mandará una carta en donde se le dirá si se le reconoce la prestación, el periodo y la cuantía que van a percibir y cuándo van a cobrar, o bien si es denegada se le explicará la causa de denegación y se le abrirá la posibilidad de reclamar si no están de acuerdo con esta denegación.
Vale.
Pero vamos, sobre todo que tengan un poco de paciencia, pero porque se va reconociendo y se va tramitando, el tema es que, claro, pues en la medida de lo posible,
claro.
¿Sabes? Según lo...
Y la moraleja de todo esto que nos estás contando, Fernando, es que si esta oyente no ha recibido todavía comunicación, es que todavía no hay pronunciamiento en un sentido o en otro.
Exactamente. Porque date cuenta que según han venido los expedientes, se han ido gestionando aquellos que tenían completas la información y la documentación necesaria, se han hecho los reconocimientos lo antes posible para que cobren, pero luego existirán otros expedientes que requieren documentación y se van a ir poniendo en contacto con los interesados, o bien otros que por su dificultad pues requieren una mayor revisión. Entonces, se están dividiendo los expedientes de esa manera y si no ha recibido aún ningún tipo de comunicación en casa, ni ha recibido ningún tipo de pago, se está tramitando el expediente.
Vale, perfecto. Pues vamos con la segunda.
Quería plantearle la siguiente consulta. Yo estoy en ERTE, estaba en ERTE con dos empresas desde marzo, porque trabajaba por la actividad, y en una de las empresas causé baja voluntaria el 9 de julio, y con la otra empresa sigo en ERTE. En las dos estaba al 100% sin trabajar. Causé baja porque me tenía que incorporar y como tengo hijas, no podía incorporarme. He visto que ya el 12 de agosto el SEPE me ha reconocido una una prestación, pero me ha reconocido la de la empresa con la que he causado baja. Y encima está, bueno, mal reconocida porque no me reconocen todo el mes de marzo, solo un día. Entonces, ya veo que el 10 de septiembre me van a pagar hasta el 9 de julio de esta empresa, pero a mí me interesa más la otra, que es la que sigo en ERTE y encima mi base de cotización es más alta. Y encima es la que yo elegí en unos formularios que le envié al SEPE, que quería esta empresa para el ERTE. Entonces, no sé si tengo que hacer algo al respecto. O esperar a que me paguen el día 10 de septiembre y luego ya reclamar que quiero el otro ERTE, no sé, ¿qué puedo hacer para solucionarlo? A ver si me pueden ayudar con la asesora que va a verles del SEPE, ¿vale? Gracias.
En este caso, asesor Fernando, que te tengo que hacer un matiz, por si no ha quedado sí. Muy claro, en las dos empresas está sí. Al 100% de la jornada, es decir, que tendría que elegir entre una u otra.
Sí, claro, exactamente. Esa es la cuestión. A ver, es que con la pluriactividad hay varios problemas. Puede ser, como este caso que nos comentas, que en las dos empresas tiene 100%, en ese caso, claro, lo que tiene que hacer el trabajador es escoger, no puede percibir los dos ERTEs a la vez. Tendrá que escoger uno de los dos. El problema es que, claro, a la hora de gestionar el SEPE, los ERTEs, la forma de gestión es que las empresas, cada una de las empresas, ha ido mandando información de los trabajadores que estaban trabajando para ella, con la finalidad de que el SEPE les reconociese la prestación y entrasen en el expediente de regulación de empleo. ¿Qué es lo que ha podido pasar? Pues que se le ha reconocido uno de los ERTEs y la otra empresa ha podido también comunicar la información propia de su expediente de regulación de empleo. En estos casos, como es normal, no puede cobrar los dos ERTEs. Lo único es que la primera prestación que hemos procesado y que hemos reconocido dentro del SEPE ha sido aquella en la que ha cesado antes y él habría optado por la otra. En esta situación, ¿qué es lo que pasa? Nada, recibirá la cuantía correspondiente de pago que le hayan hecho con el reconocimiento de este expediente de regulación de empleo. Y lo único que tendrá que hacer es comunicar al Servicio Público de Empleo que, al estar al 100% en los dos, se le ha reconocido aquella en la que él no había optado. ¿Para qué? Para que el SEPE regularice la prestación y le reconozca aquella prestación por la que él había optado inicialmente y le regularice su situación. Este es el problema que tenemos con estas situaciones de pluriactividad, es eso, que requiere una regularización manual por parte de los gestores y no ha podido entrar en el proceso automático que tenemos de reconocimiento de los ERTEs que creamos en su momento con la información que nos mandaban las empresas.
O sea que aunque él ya lo hubiera comunicado anteriormente, que reitere la petición de que el ERTE que se le ha reconocido no es el que él quería, ¿no?
El que él había optado, por el que él había optado, exactamente. En ese caso, con que no lo reclame, el SEPE lo que hará es regularizarle la prestación y pagarle lo que le corresponda del nuevo ERTE.
Y ahora que muchas personas han iniciado su camino en la universidad o lo van a iniciar en las próximas fechas, hemos conocido un informe que anualmente elabora Adecco e Infoempleo sobre el mercado laboral y siempre destinan un apartado a las titulaciones universitarias más demandadas y en general a conclusiones que suelen ser muy interesantes. Conclusiones que nos va a trasladar Sara Álvarez, que es la manager de Spring Professional, que es la consultora de selección del grupo Adecco. Sara, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Bueno, Sara, que en primer lugar, este informe viene a redundar en algo que yo también digo mucho, porque ha llegado un momento en que parecía que estudiar en la universidad no servía para mucho, ¿no? Y se hablaba de la fábrica de parados, etcétera, etcétera. Sin embargo, la primera gran conclusión que se extrae de vuestro informe es que verdaderamente sí sirve, ¿no?
Sí, yo creo que la formación sirve en cualquier nivel, ¿no? Dependiendo un poco la titulación que elijamos, ¿no? Pues tendremos mayor empleabilidad o menos empleabilidad, pero yo creo que formarse es bueno y a día de hoy, como muestra el informe, pues más de, o cerca, ¿no? Podríamos decir mejor del 39%. 39% de las ofertas, pues uno de los requisitos sería titulación universitaria.
Uh-huh. Con lo cual, esto hay que tenerlo en cuenta. Hay que ver también los índices de paro que establece el propio INE, que habla de un 10% aproximadamente entre los universitarios, frente, por ejemplo, a un 16% que tienen los que solamente han estudiado bachillerato. Me imagino que también en esto, aparte de el nivel formativo, también lo da el grado de especialización, ¿no? Que vamos a un mercado en el que el grado de especialización también es importante.
Es esencial, ¿no? Yo creo que la especialización a día de hoy es un don, donde existe la especialización, la subespecialización y la resubespecialización, y también es muy importante a nivel de competencias y actitudes de los trabajadores o de los candidatos que opten a una oferta de empleo también.
Uh-huh. Luego repasáis las titulaciones. Yo en esto me quedo casi con un titular periodístico, que diría que nada nuevo bajo el sol en cuanto a las titulaciones más demandadas. Se confirma lo que año tras año nos venís contando.
Exacto, tal cual, como has dicho tú. ADE a día de hoy sigue siendo la gran estrella, igual que en los últimos años, y es la titulación que más universitarios eligen para formarse, ¿no? Seguida mucho de lo que es el tema de la ingeniería, donde la segunda sería industria y la tercera sería el ámbito tecnológico informática.
Uh-huh. O sea que son tres titulaciones que aportan, incluso en el caso de ADE, va en incremento, o sea que no, lejos de digamos, ir rebajando sus expectativas de empleo, las va aumentando.
Totalmente, además es una titulación que a día de hoy en las ofertas de empleo se demanda aún más que en 2019 y que en 2018, además es una titulación muy transversal que sirve para cualquiera de los sectores y a nivel de perfil o portfolio del candidato se puede encajar como empieza en muchas posiciones empresariales.
Uh-huh. Hay que decir que también figura derecho, que también crece, ¿verdad?
Exacto, exacto. Dentro de lo que son derecho, ciencias del trabajo, relaciones laborales, recursos humanos, son titulaciones a día de hoy que se encuentran entre las cinco primeras y que demanda el mercado y que crecen respecto al 2019 también.
Y luego, ya que estamos además en este momento de crisis sanitaria, también me ha llamado la atención y quizá esto sí que pueda ser, no lo sé, ahora me lo dices tú si es una novedad, la posición que ocupan los titulados en enfermería, que es una posición también bastante alta en cuanto a la demanda de empleo.
Totalmente, yo creo que el mercado, el mundo en general, impactan en lo que quieren estudiar los alumnos a nivel universitario y yo creo que lo que estamos sufriendo en este 2020 pues ha hecho que nuestros jóvenes decidan también en el ámbito sociosanitario, dependiendo también la comunidad, ¿no? Hay comunidades que sí ha crecido, hay otras donde está estable, pero sí que es una demanda que a día de hoy también podemos decir que crece.
Uh-huh. Luego sí que he notado, quizá, no sé si ausencia, pero un puesto menos preeminente, la de matemáticas, la titulación universitaria en matemáticas, porque digamos que aquí comentamos últimamente que los matemáticos son de los profesionales más buscados, ¿no? Y no sé, creí que iba a estar en una posición un poquito más alta.
Sí, yo creo que tenemos que animar, ¿no? Como vosotros habéis dicho, es una de las titulaciones que el mercado más demanda, pero sí que hay una oferta versus demanda no satisfecha. Es decir, ¿se necesitan más matemáticos en el mercado? Sí, es una carrera que da mucha polivalencia, que sirve para distintas áreas y que tiene distintos desarrollos empresariales, ¿no? Para la persona que lo estudie. Entonces, sí que hay que animar a muchas titulaciones que en el mercado se demandan y que faltan candidatos, ¿no? Y una sería matemáticas, como habéis dicho vosotros.
Y luego vamos a la cara, mejor dicho, a la cruz de la moneda, ya, que serían las titulaciones de baja empleabilidad. ¡Ay, qué disgusto nos has dado, Sara, que los periodistas estamos en esa situación!
Ya. Bueno, pero reinventarse o morir, ¿no? Una cosa es la titulación y luego al principio de la conversación hablábamos de la especialización o subespecialización. Yo creo que la titulación nos da unos conocimientos y depende de la titulación, pues como tú comentas, pues hay una mayor demanda o menos demanda, pero yo creo que luego el máster o el posgrado o los cursos o los bootcamp que hagamos también pueden intentar ampliar esa empleabilidad si a nivel de titulación es bajita.
Bueno, de cualquier manera estamos hablando en general de las carreras de humanidades, ¿no? Digamos que las carreras de humanidades se han convertido en carreras que yo creo que hay muchas personas que las desarrollan por vocación, pero luego no... digamos que de cara al mercado laboral tienen más dificultades.
Sí, aquí está la decisión, ¿no? De qué carrera o qué titulación elijo, si el peso lo tiene la vocación, la salida profesional o la perspectiva de futuro, ¿no? Pero sí que las titulaciones de arte y humanidades son las más bajitas a nivel de demanda de perfiles.
Uh-huh. O sea que ahora mismo, si tuviéramos que recomendar a alguien, bueno, ya llegamos un poco tarde, porque seguramente ya habrán decidido, ¿no?, qué carrera quieren hacer, o los padres que seguramente nos estén escuchando, diríamos, bueno, pues humanidades, si no hay vocación. Yo siempre digo, Sara, que si hay vocación, y vocación de verdad por la profesión, hay que lanzarse, sea la empleabilidad que sea.
Yo creo que sí, es decir, la vocación yo creo que hay que perseguirla, hay que poner también en valor salidas profesionales y perspectiva de futuro, pero es verdad que una cosa es lo que estudiamos, ¿no?, y luego otra lo que es nuestra formación. Yo me voy ahí, hablo en primera persona, yo estudié informática y me dedico a los recursos humanos, no tiene nada, claro, nada que ver, ¿no? Entonces, a nivel de titulación, yo animo a que esa vocación tenga un peso, y luego la carrera profesional, las competencias o otros cursos, titulaciones, posgrados que hagamos, nos lleven a tener esa carrera profesional, ¿no? Pero a día de hoy yo creo que la vocación, si tenemos que estar 3, 4, 5 o 6 años estudiando, pues mejor que sea algo alineado a lo que nosotros queremos, nos gusta y nos vemos, ¿no?
Y luego hablamos de comunidades autónomas. Me ha llamado la atención que la Comunidad de Madrid es, junto a Cataluña, las que más demandan titulados universitarios, pero va decreciendo un poco el interés por este tipo de titulados.
Sí, va decreciendo respecto a años anteriores, además. Es decir, hablábamos en 2018 de un 27%, en 2019 un 25%, ahora se decrece un poquito también, ¿no? En segundo lugar es Cataluña, el tercero es País Vasco. Entonces, bueno, pues dependiendo la comunidad, decrece o crece, pero sí que en Madrid llama la atención que decrezca respecto a los tres últimos años.
¿Y habéis hallado alguna explicación a esto?
Yo creo que también hemos abierto la mente a nivel empresarial, ¿no? O los empresarios, mejor dicho, y también han puesto en valor los ciclos formativos, ya sean de grado superior o de grado medio. También yo creo que a día de hoy se ha puesto en valor otro tipo de titulaciones que quizás en los últimos años no los poníamos en valor, o los clientes no lo requerían como a día de hoy lo requieren, ¿no?
Claro, porque cuando hablabas de la importancia de la formación, hoy nos estamos centrando en la universidad, porque ha sido uno de los apartados a los que habéis dedicado este informe anual sobre el mercado laboral que realizáis desde Adecco Infoempleo, pero también puede servir la formación profesional. Es una buena salida, sobre todo, como siempre, también habrá formaciones de grado que tengan empleabilidad alta, empleabilidad media y empleabilidad baja, ¿verdad?
Exacto, exacto. Incluso si me voy a algo genérico como es el ciclo formativo de grado superior, pues se requiere cerca del 23% y el grado medio se requiere un 15%, ¿no? Si sumamos los grados, más o menos van a la par que las titulaciones universitarias.
Muy bien, pues yo creo que en un día tan especial como el de hoy viene bien que reposemos un poco y que ofrezcamos este tipo de datos que pueden ser importantes a la hora de que los oyentes de Madrid Trabaja puedan tomar una decisión de futuro en cuanto a la formación. Así que te agradecemos mucho, Sara, que nos hayas atendido e iluminado sobre esta cuestión. Gracias.
A vosotros.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
El mundo cambia, la radio también.
Aquí tienes Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
La radio, donde quieras y cuando quieras. Podrás escucharnos en directo o a la carta.
Para empezar el día,
una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
A esta hora,
noticias, análisis, entrevistas.
En Alexa, en iTunes o en tu smartphone a través de la aplicación de Telemadrid. Onda Madrid, tú eliges cuándo y cómo.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Segundo bloque que dedicamos a las consultas que nos han llamado más la atención en las últimas semanas y que creemos que te pueden servir también a ti si estás en situaciones parecidas. En este caso responde Clara Martínez.
Hola, muy buenos días. Quería hacer una breve consulta. He tenido que tramitar la prestación contributiva por el desempleo debido a que mi contrato finalizó el 24 de agosto. Lo he tramitado por internet debido a que, pues, por tema COVID no se ha podido hacer presencial como habitualmente. Entonces lo tramité el mismo día que se me acabó el contrato y he recibido la resolución, pero no me cuadran las fechas con lo que yo he solicitado. Si mi contrato acabó el 24 de agosto, no sé por qué la prestación me reconoce el periodo del paro desde el 18 de junio hasta el 2 de octubre. Justamente 18 de junio es la fecha de mi desafección del ERTE, en el cual yo estuve de ERTE desde el 18 de marzo al 18 de junio. Entonces, no sé si ha habido algún error, he mandado muchísimos correos, he hecho muchos formularios de petición de error en la web, he llamado a muchos sitios y nadie me ha podido contestar. Entonces, es para ver si existe algún error, si mi empresa no ha efectuado bien la desafección. Yo no he cobrado ninguna prestación desde el 18 de junio que se me que acabé el ERTE hasta fecha de hoy. No he cobrado nada del gobierno, ha sido todo desde mi empresa. Solo cobré el ERTE del 18 de marzo a junio, básicamente.
Bueno, pues en este caso, ¿qué le podemos decir, Clara?
Pues es un problema. Pues es que el problema ha sido esta avalancha que ha habido de solicitudes, de solicitudes por las empresas que han complementado mal, que han incluido a trabajadores que no tenían que ser. En este caso en concreto de esa persona es no le cuadran las fechas porque realmente no se le ha reconocido la prestación que ella ha solicitado, sino que por un error su empresa le ha incluido en un nuevo ERTE de reducción de jornada desde el 18 de junio, que es lo que se le ha reconocido. En fin, esto ha sido un error. Porque le han incluido en un listado de gente que está reducida cuando ella no estaba reducida desde el 18 de junio. Entonces, bueno, ya estamos estamos solucionándolo y se le va a quitar esto que se le ha dado, que no le corresponde, y para reconocerle la prestación que ha solicitado desde agosto.
Vale.
O sea, ya hemos dado nota para solucionarlo, ¿vale?
Venga, estupendo.
No, lo que está cobrando no es lo que ha solicitado.
Correcto, o sea
está
que...
Está cobrando una prestación que le ha solicitado la empresa. Es que esto... La verdad es que con tanto follón de solicitudes, de cosas que están mandando las empresas, pues hay muchos fallos, eso está claro.
Claro.
Así que nada, pues pedirle disculpas, pero bueno, que no ha sido tampoco nuestra la culpa.
Claro.
Que le ha incluido en su empresa en un listado que no le tenía que haber incluido.
Vale, pues perfecto, pues que se quede con la cosa de que se le va a regularizar la situación.
Se le va a reconocer la prestación que le corresponde a ella. Lo puede mirar al final de la semana que viene, que haga la consulta de su prestación.
En la web.
Por la web tendrá arreglado, ¿vale?
Vale, además hay que recordar, no solamente para esta oyente, sino para todos los demás, que se puede consultar esa prestación sin necesidad de certificado. Simplemente te piden el número del DNI y un número de teléfono, te mandan un mensaje y gracias a eso puedes consultar la prestación.
Tiene que hacer solicitarla porque, bueno, que se le va a reconocer la prestación que le corresponde.
Genial. Pues cuarta pregunta.
Buenos días. A día de hoy, 8 de septiembre, estoy en un ERTE y a partir del 30 de julio la prestación en la página del SEPE me aparece colocación por cuenta ajena. No me han pagado no me han pagado agosto y yo quería saber ¿qué es lo que pasa? Si a lo mejor la empresa no está tramitando bien o por qué puede ser que no haya cobrado. Porque también tengo un periodo del 30 del 5 al 9 del 7 que no me ha pagado el SEPE y también me aparecía colocación por cuenta ajena. Me volvió a pagar porque la empresa me sacó a un 50% del ERTE. Quería saber cómo puedo solucionar todo eso, porque ya he ido al SEPE, he puesto la hojita que se rellena, pero todavía no tengo ninguna contestación.
Bueno, pues a ver si aquí le podemos dar contestación, Clara.
A ver, pues la contestación es que hemos consultado su caso concreto y en este caso la empresa cometió el error de comunicarnos que causaba baja en el ERTE el 30 de mayo y entonces por eso se le dio de baja con fecha 30 de mayo. Y ese ha sido el problema. Entonces, como ahora ya esta persona está cobrando otra vez un ERTE porque le han vuelto a reducir la jornada, se le tendrá que abonar en la siguiente nómina, se le abonará como atrasos desde el día 30 de mayo hasta el 9 de julio, que es el periodo que ella no ha percibido. O sea, que también lo puede mirar al final de la semana que viene, que lo tendrá. Vale. Pues, y lo de que aparezca baja por colocación es porque las empresas, cuando nos comunican que han estado una persona ha realizado algún día actividad dentro, o sea, una persona que está en suspensión, algún día ha realizado actividad, entonces ya se empieza a pagar la nómina como mensual. Y cada mes van a aparecer los días que hay que pagarlo y de baja por colocación. O sea, y cada mes se va reactivando la prestación de esa persona. Por eso aparece así, pero vamos, no significa que esté de baja por colocación. Vale. Esa persona va a seguir cobrando y la cantidad que no ha cobrado porque hubo un fallo en la comunicación de la empresa, ya le digo que se le abonará en el como una nómina de atrasos en el siguiente recibo.
Venga, estupendo. Este día festivo nos invita a tratar temas que no son muy habituales en el mercado laboral, pero que nos han llamado la atención y que plantean un debate de fondo. Un debate que, ya advierto, a algunos no les gustará y a otros nos encantará, porque imagínate que cuando hablamos de los permisos retribuidos, yo creo que a pocas personas se le ha ocurrido la posibilidad de obtener un permiso, pues si se nos ocurre la brillante idea de adoptar a un perro. Y ha sido una empresa que precisamente tiene que ver mucho con este mundillo, Barking, la que ha desarrollado por primera vez la idea. Vamos a conocer exactamente en qué consiste hablando con su portavoz aquí en España, Raquel Martínez. Raquel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un placer estar aquí con vosotros.
Y para nosotros, porque verdaderamente sois pioneros en una iniciativa que yo no he querido desvelar, aunque digamos que alguna pista he dado en la presentación, pero exactamente, ¿qué os habéis propuesto? ¿Qué ofrecéis a vuestros empleados?
Bueno, pues un poco para poneros en contexto, Barking es una startup que ofrece pienso personalizado para perros y asistencia veterinaria online. Y bueno, un poco en este mundillo, como decías, que está todo un poquito relacionado, en Barking tenemos un lema principal, que es una vida mejor juntos, de tanto a nivel familiar, del perrito con la familia. Entonces, bueno, esta iniciativa, a raíz de eso, a raíz de apoyar a las familias, que entendemos que el incorporar un nuevo miembro a la familia supone hacer cambios en tu día a día por completo, es como decimos nosotros, una mudanza, hay que poner la casa patas arriba, nunca mejor dicho,
sí.
Cosas de sitio, traer las cosas nuevas para el perro, en definitiva, un gran cambio y también un momento muy especial. Y es por ello que los fundadores de Barking, que son André Jordao y Ricardo Macedo, decidieron implementar este permiso, que es una semana para estar en casa tranquilamente, poder realizar todos los preparativos necesarios, disfrutar al máximo de esa semana con el nuevo miembro de tu familia, ya sea que compres o adoptes un perrito, y bueno, que es como la incorporación de un nuevo bebé, que es que...
Bueno, ya sabes que esas comparaciones siempre son odiosas, lo digo porque cada vez que los dueños de perros tratamos de hacer alguna comparación con niños, se nos echan enseguida encima diciendo que no se puede comparar una cosa con la otra.
Bueno, o sea, nosotros en Barking, si te soy sincera, vale, no lo comparemos, pero vamos, es uno más en toda regla. Y por eso, por ejemplo, nosotros, aparte de esta semana, también tenemos 6 urgencias médicas para llevar al veterinario. Están totalmente, vamos, te puedes ir de la oficina, ir al médico como si fuese realmente... Pues eso, miembro de la familia.
Miembro de la familia, ¿no?
Claro.
No, yo... No, si te lo digo, Raquel, porque los que tenemos perro, gato o cualquier otro tipo de mascota, sí, lo comprendemos perfectamente porque para nosotros son un miembro más de la familia y desde luego cualquier emergencia pues es exactamente igual que la de cualquier otro miembro. Pero eso a veces desde la otra parte, desde la parte de los que no tienen animales, pues no se entiende muy bien.
Bueno, lo entiendo perfectamente. Pero bueno, aquí en Parking realmente la decisión al final lo que buscamos es darles algo a los empleados que les haga feliz para aquellos que tengan sus mascotas. Y también, oye, pues si se estaban planteando esta opción de incorporar a un nuevo miembro, pues que les sea más leve y puedan disfrutarlo al máximo.
Y luego, por supuesto, estamos hablando de un permiso retribuido.
Totalmente, sí, sí. Una semana, como si fuesen vacaciones, tranquilamente y totalmente en su derecho.
O sea, que no hay trampa ni cartón, ni te lo descuentan de las vacaciones, ni nada, ¿no? Nada. Bueno.
Y personalmente yo lo he disfrutado, así que puedo decir que es vamos.
Que ha sido una de las beneficiarias, ¿no? De este tema. Y bueno, ¿y cómo lo has llevado? Ya que, porque sí que es verdad que hombre, al tener una semana, sí que es cierto que normalmente, esto lo digo para las personas que no tienen una mascota en casa, sí que es cierto que los primeros días son bastante importantes en el sentido de que, hombre, pues dejar al perrito o al gatito solo los primeros días, pues es un poco más complicado porque andan un poco perdidos, porque todavía no se han hecho, digamos, con la casa, ¿no? Y siempre, pues hay que estar un poquito más pendiente de ellos los primeros días, ¿no?
Sí, 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 totalmente. Y bueno, que también el sentimiento es de decir, ¿y qué hago si me voy? ¿Si me necesita? No sé, al final... cuando llegan a un hogar, por ejemplo, yo en mi caso el perrito tiene 2 años, también es de acogida, de adoptado. Entonces, bueno, pues al final llega, está un poco asustado, no sabe dónde está, a ti te da mucho apuro.
Claro.
O sea, al final son muchos. Luego también tienes que preparar la casa, oye, que hay algunos que les da por morder todo. Que...
Sí.
Un pequeño caos.
Claro. Bueno, de cualquier manera, ¿consideras, Raquel, que esta iniciativa que habéis desarrollado en vuestra empresa se va a convertir en un precedente para otras o se va a quedar en la simple anécdota?
Pues para nosotros realmente, bueno, sabemos que es algo innovador tanto en Portugal como en España. Nosotros buscamos con todo esto que, bueno, que hay, a día de hoy muchas más empresas que son pet friendly, que animan a los empleados a llevar a sus animales y demás. Entonces, la verdad que nos encantaría que adoptasen este tipo de beneficios también, porque, oye, muchas familias les encantaría incorporar a un perrito o un gato en su familia y no ven el momento.
Claro.
Entonces, la verdad que nos encantaría que otras empresas lo incorporasen, oye, y nosotros encantados de si tienen alguna pregunta y quieren saber algo más de cómo lo hemos hecho nosotros, bienvenidos sean a hablar con nosotros.
Bueno, pues esperemos que cunda el ejemplo y que efectivamente, igual que hay muchas empresas que por lo menos en determinados días de la semana permiten ir a trabajar con el perro, pues me imagino que también se podrán plantear este permiso retribuido, que además te diré, mira, no sé si la has escuchado estornudar, pero estoy haciéndote la entrevista desde casa y tengo a una de mis perritas justo a mi lado y en fin, pues que en ese sentido me siento muy identificado. Javi García, que me voy a pillar 3 semanas, una por cada perro que tengo, porque esto vale con un carácter retroactivo, ¿no, Raquel?
Bueno, eso es discutible, ¿eh?
Bueno, pues nada, pues en fin, yo ya llevo tiempo con ellos, entonces no me va a pillar. Bueno, pues Raquel, que muchísimas gracias por habernos atendido y habernos contado esta iniciativa que habéis desarrollado desde Barking, que bueno, pues ya hablaremos en otro momento, como tenemos también un espacio dedicado a las startups, de cómo es vuestra actividad y cómo ha sido un poco el desarrollo de la idea empresarial. Muchas gracias, Raquel.
Pues nos encantaría. Muchísimas gracias a vosotros.
Y aunque estamos el día festivo, también tenemos nuestra mesa de redacción. Repasamos un par de noticias de la actualidad que no se nos deben escapar y empezamos por ayudas a pymes y autónomos en la Comunidad de Madrid.
Sí, porque el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó la semana pasada una línea de ayudas dotada con 30 millones de euros que tiene como objetivo ofrecer ayudas directas a las pequeñas y medianas empresas comerciales e industriales de nuestra región que se hayan visto afectadas por la crisis del coronavirus. Es una ayuda que forma parte del Plan Madrid. Refuerza, contempla ayudas de 2.500 euros para las pymes entre 1 y 3 empleados, las de entre 4 y 9 empleados podrán recibir hasta 5.000 euros y las que tengan en nómina entre 10 y 250 empleados recibirían 10.000 euros. Además, se puede incrementar en 2.500 euros más cada una de estas líneas de ayudas. ¿Y cuándo se abre el plazo? Pues en principio se abre esta semana y se va a realizar de forma telemática esa solicitud.
Bueno, pues entonces atentos a aquellas personas que tengan una pyme o que como autónomos dispongan de personal, porque pueden acceder esta misma semana a las ayudas. Y hemos hablado mucho de teletrabajo. Andrea, ya sabemos a cuántas personas puede afectar la nueva ley.
Sí, pues precisamente a un 62% de los ocupados dicen que podría acogerse a la nueva ley del teletrabajo. Esto es un informe realizado por la Cámara de Comercio de España que señala, como decimos, 6 de cada 10 trabajadores en España les gustaría acogerse a esta nueva ley. Uno de los principales motivos, ¿por qué puede ser? Pues el ahorro en gastos personales al trabajar a distancia. Pero no solo el ahorro en gastos, sino también en tiempo, de esos desplazamientos de casa al trabajo y viceversa. Sobre todo esta encuesta recoge que los trabajadores quieren volver a la oficina, pero no con la misma frecuencia que antes. Les gustaría poder compaginarlo con el trabajo a distancia. Otro de los datos que revela este informe es que 4 de cada 10 encuestados considera que la empresa debería mejorar los medios puestos a disposición del trabajador.
Ese va a ser el debate seguramente a partir de ahora en todo esto que tiene que ver con el teletrabajo, los medios a disposición de los trabajadores que desempeñen su función en casa. Muchas gracias a ambos.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible. Un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles nos acercamos al tercer sector con Madrid sin fronteras.
Los jueves recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
No vamos a andarnos por las ramas. Necesitas cambiar tu casa ya. Y en Carpimart te damos lo que necesitas. Fabricamos e instalamos puertas, ventanas, armarios, suelos. La mejor calidad al mejor precio. Y con la tranquilidad de que en Carpimart somos fabricantes directos, sin intermediarios. Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Repasamos también cursos de formación gratuitos que te pueden interesar para mejorar tus opciones en el mercado laboral y comenzamos con uno de operaciones con carretillas elevadoras.
Son 20 horas de formación presencial y tiene como objetivo conseguir una mejora en el manejo de estas máquinas en operaciones de carga, descarga y circulación, respetando todas las medidas de seguridad establecidas. Ya puedes reservar tu plaza en la Fundación Laboral de la Construcción.
Curso de Aprendiendo a Aprender.
Con técnicas de memoria con las que podrás dominar temas difíciles, entendiendo cómo el cerebro utiliza dos modos de aprendizaje al fragmentar la información. Ya está disponible esta formación a través de Coursera.
Tenemos un curso de diseño gráfico.
Son 40 horas de formación online para crear conceptos visuales a través de expresiones de ideas y proyectos de diseño innovadores. Aprenderás también a gestionar equipos de diseño y ya puedes iniciar este aprendizaje en LinkedIn.
Y luego un curso de fotografía como venta para comercios minoristas.
Es un taller que se llevará a cabo el 19 de octubre para conocer las diferencias entre fotografía de producto y fotografía publicitaria. Habrá conocimientos teóricos sobre iluminación, composición y estilismo. Solo necesitas un dispositivo móvil, la batería cargada y espacio suficiente. Entiendo por qué tendrás que realizar alguna descarga.
Pues sí, me imagino que será esa la cuestión principal por la que nos dicen que debemos cumplir ese requisito. Pero si quieres conocer más detalles de todos estos cursos, búscanos en Google, Madrid Trabaja. Allí encontrarás nuestra web y también están colgados los cursos de formación de este 12 de octubre. Y no podemos terminar el bloque que destinamos todos los lunes al SEPE sin recordar, Javi García, aquellos caminos que tienen los oyentes de Madrid Trabaja para enviarnos sus consultas.
Claro que sí, porque el lunes que viene estarán de nuevo los compañeros del SEPE con nosotros, así que los oyentes que tengan alguna consulta, que nos escriban un correo electrónico a madridtrabaja@ondamadrid.es o una nota de voz en WhatsApp al 652-868099, 652-868099.
Dicho lo cual, vamos a escuchar consultas contestadas por María José Gómez.
Tengo una academia desde 2013, y presenté el cese de actividad en marzo y sigo con el cese de actividad. Pero también estoy en el régimen general desde el 2007, ¿vale? Lo he compaginado todo simultáneamente. En un principio empecé 2 horas, después fueron ampliadas a 3, después 4, total que ya de un tiempo para acá llevo aproximadamente más de un año, llevo 5 horas en una oficina en la que se me presentó un ERTE también en marzo y de la que no he percibido nada desde entonces. Así que puse una petición o una reclamación en julio y sí recibí una carta en la que se me decía que me correspondía, si cobra 180 días, el porcentaje del cobro, de los días trabajados, total, que me ponía que sí, que lo iba a cobrar y que el cobro estaría a partir del mes de agosto. A fecha de hoy sigo sin percibir nada y tampoco sé si es que me corresponde o no me corresponde.
Bueno, pues aquí les vamos a responder desde la Radio Pública Madrileña y sobre todo desde el SEPE con María José.
Pues sí, pues esta gente que ha estado en un ERTE y que también es autónomo y ha estado en las dos situaciones de tener que interrumpir el trabajo como autónomo y además que se viene interrumpido su trabajo por cuenta ajena, pues la verdad es que son unos casos muy fastidiados porque la prestación por el ERTE, como cualquier otra prestación por desempleo, es incompatible con la prestación por cese de actividad. O cobra una o cobra la otra. Y en esto no es excepcional el hecho de que el ERTE sea COVID ni nada. Entonces, si cobra por el cese de actividad, no puede cobrar la prestación del ERTE. También es incompatible cobrar la prestación por desempleo con el trabajo por cuenta propia. Eso salvo los casos de los nuevos autónomos que pueden compatibilizar hasta 270 días la prestación con el alta nueva en el RETA. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Si le han llegado a conceder una prestación, por lo que decía, que me suena raro, pero bueno, pueden darse casos. Si le han llegado a conceder una prestación por la situación del ERTE, pues o ha pasado una cosa o ha pasado otra. Hemos cometido un error al concederle la prestación y al revisar el expediente se lo hemos revocado. Le hemos revocado el derecho, le hemos mandado una carta informándole esto y si no la ha recibido ya, estará a recibirla. Y por eso no ha cobrado. O bien eso, o que ha tenido derecho a prestación por el ERTE durante un momento en el que ni estaba de alta como autónomo y tampoco estaba percibiendo la prestación por cese de actividad. Eso se puede dar. Entonces, si ese es el caso, pues tenemos que comprobar por qué no se le ha abonado la prestación que le correspondía durante el tiempo que se le correspondiera. Y luego una cosa que ha dicho, que es verdad que cuando consigues hablar por teléfono con el SEPE, que es verdad que lo tenemos muy difícil porque estamos atendiendo muchísimas llamadas todos los días, que no es que no atendamos las líneas, es que no damos abasto. Y que consiga hablar con nosotros 2 veces y una vez le digan eso lo llevan en la oficina de prestaciones y que otra vez le digamos eso lo llevan en la dirección provincial, pues es que es verdad, es que cada trámite es distinto y hay distintas unidades administrativas que hacen distintas cosas. Y un compañero de la oficina a lo mejor no le puede resolver un caso de ERTE y nosotros en los servicios centrales o los compañeros de las direcciones provinciales, pues no le podemos decir en qué punto está una presolicitud, por ejemplo. Pues tengan ustedes paciencia con nosotros, que es lo único que puedo decir.
Yo lo único que espero que no confunda, porque también en esto hay confusión de la oficina de empleo de la comunidad y el SEPE. Es decir, que a lo mejor empleo, cuando le han remitido al SEPE a la oficina de empleo y a lo mejor ella ha ido a la oficina de empleo de la Comunidad de Madrid y tenía que haber ido a la oficina de prestaciones. Lo digo también como posibilidad. Pues
tienes toda la razón, puede haber sido perfectamente eso. Y claro, en prestaciones, si no ha venido con cita previa, no la hemos podido atender.
Claro, por eso. Bueno, y el último.
A mí se me ha acabado el paro, ¿no? Y me llegó una carta, eso sí, que a partir del 31 de septiembre podría pedir la ayuda familiar. Pero claro, como no puedo contactar con nadie, pues tengo una pequeña duda. Yo el 31 de octubre cumplo los 52 años. Entonces yo no sé si me puedo agarrar a la ayuda familiar, ¿no?, después del paro, o esperar a cobrar la de los 52, o cómo debería hacerlo para poder convalidar esa paga o esa ayuda, no sé cómo se llama, ¿sabes? Y es que no sé qué hacer, la verdad. Si me lo podríais explicar para hacerlo yo, aunque sea por internet, mi hijo que me lo haga o lo que sea, pues yo estaría agradecida, porque es que la verdad no hay manera de que te den cita previa. Y luego tengo otra consulta, mi hijo la han contratado ahora para 2 semanas solo para 2 semanas, porque no la puedo pedir igual, aunque él esté trabajando 2 semanas, pero luego ya le han dicho que no le hacen contrato, solo para esas 2 semanas, una suplencia que le ha salido y ya está. ¿Cómo lo puedo hacer también? Muchísimas gracias, por favor, contéstenme, por favor, porque es la única manera que tengo. Muchísimas gracias,
Le voy a contar lo que tiene que hacer. Bueno, primero, desde el momento que puede pedir el subsidio, que es ya, lo solicita mediante el trámite de solicitud. Si tiene identificador para trámites de internet, esto que acabamos de decir, pues ya lo tiene hecho. Y eso, que le pregunte a su hijo, que su hijo sabrá qué es eso del identificador para trámites en internet. La clave, el certificado digital, el DNI electrónico. Bueno, si no tiene, pues envía el formulario de presolicitud, que se está en la sede del SEPE también en la sección personas, pero bueno, un poquito más abajo, la tercera de las opciones, ¿qué tal? Bueno, las presolicitudes, lo que estamos diciendo, están tardando bastante en aprobarse. Hay muchas en espera, en unas provincias más que en otras. Barcelona tiene mucha, como tiene Madrid mucho, lógicamente, porque Madrid y Barcelona tienen mucho de todo. Así que, bueno, pues tardará un poco. ¿Qué pasa aquí? Que si es la solicitud en firme por internet, pues tarda mucho menos, es lo claro que estábamos diciendo. Bueno, ¿qué pasa? Que ya tiene el subsidio de agotamiento de prestación contributiva sin cargas familiares, y ahora explico por qué. Cuando cumplan los 52 años, solicita el paso del subsidio de agotamiento al subsidio de mayores de 52 años, porque va a tener, supongo, 15 años cotizados. Si no, supongo que no pensaría en este subsidio. Bueno, tiene que tener 15 años cotizados y 6 años cotizados también a la contingencia de desempleo, porque el resto de requisitos yo creo que los tendrá, seguramente los tenga. Y entonces, hasta el 31 de octubre, creo que ha dicho que era su cumpleaños, pues cobra un subsidio. A partir de ahí cobra ya el de mayores de 52. Nosotros lo convertiremos, pero lo tiene que pedir. Entonces, ¿qué pasa con las rentas de su hijo? Pues que como va a pedir el subsidio de agotamiento para mayores de 45 años sin cargas, que es de duración de 6 meses, y no lo va a gastar porque se va a pasar al de mayores de 52, pues ya no tiene que explicarle a nadie ni lo que ha ganado su hijo en 15 días, ni lo que ha dejado de ganar, ni si le vuelven a contratar, ni si no. Solicita cobrar el subsidio de agotamiento para mayores de 45, lo cobra un mes, el tiempo que sea, y luego pasamos al subsidio de mayores de 52 años. Insisto, presolicitud para una cosa y presolicitud para la siguiente, para el cambio al subsidio de mayores de 52. O presolicitud o bien un escrito solicitando el paso de un subsidio al otro, presentado en el registro, sea telemático o sea físico. Entonces, con eso cobra el subsidio de agotamiento sin cargas familiares el tiempo que sea, y luego le cambiamos al subsidio de mayores de 52 años, que lo cobra hasta jubilación y que cada año presenta eso que decíamos al principio de la declaración anual de rentas, y sigue cobrándolo.
Perfecto.
Así que, ¿ves lo de las claves? Qué importante muy, para trámites administrativos.
Muy importante. Eso es una de las consecuencias que hemos extraído de todo lo que ha sucedido en estos meses y lo que va a suceder, por desgracia, en los próximos. Pues María José, un placer como siempre.
Un placer para mí también. Un beso a todos.
Y vamos a hablar de nuevo de las lanzaderas Conecta Empleo, que ya sabéis que son proyectos a los que seguimos muy detenidamente aquí en Madrid Trabaja, sobre todo cuando impulsan proyectos, lógicamente, en nuestra comunidad. Y tenemos con nosotros a Sonia González, que es la coordinadora territorial del área de empleo y emprendimiento de la Fundación Santa María La Real. Sonia, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues aquí andamos muy interesados en las novedades que planteáis desde las lanzaderas para la Comunidad de Madrid ya mismo, ¿no? Ya prácticamente estáis en marcha.
Tenemos unas cuantas ya en marcha y bueno, pues ya mismo empezamos con otras tantas también. Estamos recorriendo toda la geografía española con el programa.
Bueno, y de las nuevas en la Comunidad de Madrid tenemos algunas, ¿no?
Sí, exactamente. Vamos a empezar en breve. Vamos a comenzar 16 lanzaderas más Conecta Empleo en la comunidad, entre ellas dos en Madrid, una de ellas en Móstoles, con el apoyo y la colaboración de la Agencia de Empleo del Ayuntamiento de Móstoles, y otra en Distrito Madrid Capital, con USERA, con el apoyo de la Agencia para el Empleo, que lleva muchos años también colaborando y apoyándonos en esta iniciativa.
Bueno, estamos todavía en plazo de apuntarnos a aquellas personas que tengan necesidad, porque sobre todo son personas que bueno, pues están en una situación en la que vuestro apoyo puede ser fundamental.
Exacto. Ahora mismo estamos justo en plazo para que se puedan inscribir en ambas localidades, aquí en la Comunidad de Madrid, tanto en Móstoles como en Madrid, en USERA. Están abiertos el plazo de inscripción desde principios de este mes hasta mediados aproximadamente del mes de noviembre, porque las lanzaderas comienzan el día 23 de noviembre. Comenzarán las dos lanzaderas a la vez. Y además también tienen abierto el plazo de inscripción para otro tipo de acciones que hacemos previas a la lanzadera, que son pequeños talleres satélite de empleo que comienzan a funcionar a partir del 27 de octubre hasta el 5 de noviembre y que también, bueno, pues es una manera de fortalecer esa parte digital, ¿no? De cara a la búsqueda de empleo, esas competencias digitales.
Claro, porque además me imagino que las nuevas lanzaderas, como ha sucedido con todas desde que estamos con este maldito COVID, pues tendrán una parte fundamentalmente online, ¿no?
Tienen mucha parte online. También funciona, y vamos un poco en función a la normativa que tenemos actualmente, ¿no? Que recoja todas las medidas de seguridad y de higiene y distanciamiento que nos vienen marcadas. Pero es cierto que tiene una parte muy importante online, de ahí, de hecho, el nombre Lanzadera Conecta Empleo, porque se trabajan mucho las competencias digitales y muchas herramientas para la búsqueda de empleo a través de formatos virtuales, ¿no? Y también para intentar ayudar a personas que tienen diferentes competencias, ya sean un poquito más bajas, un poquito más avanzadas, bueno, pues de alguna manera también se intenta favorecer que personas de todo tipo, desde los 18 a los 60 años, pues puedan participar en el programa, ¿no? Y puedan aprender nuevas herramientas de cara a la búsqueda de empleo.
Bueno, pues esto es interesante. Esta iniciativa que denomináis satélite, ¿se pueden apuntar todas las personas independientemente de que luego vayan a participar en la lanzadera o no?
Exactamente. Son acciones abiertas para todo tipo de personas. Y bueno, a partir de ahí también podrán conocer un poquito más el proyecto. Se trata de que se lleven pequeñas píldoras de cosas que se van a trabajar durante todo el desarrollo de la lanzadera, ¿no? Y que conozcan un poquito la metodología del proyecto. Pero además van a salir también con un fortalecimiento de esas competencias digitales y bueno, pues de alguna manera también para que les ayude a poner en práctica, aunque sean pequeñas sesiones que están divididas en dos bloques, pero que sí les puedan ayudar a poner en práctica esa búsqueda de empleo digital. Y, por supuesto, pueden participar de distintos perfiles y de distintas edades.
Y luego, tanto para las lanzaderas como para estas otras acciones, a través de vuestra web, ¿no? Se pueden inscribir.
Por supuesto, pueden inscribirse a través de la web www.lanzaderasconectaempleo.es o bien a través, en el caso de las que se van a realizar en el distrito de USERA, pues a través de las distintas agencias de zona de la Agencia de Empleo del Ayuntamiento. Y si no, en Móstoles también pueden hacerlo a través de cita previa con la Agencia de Empleo del Ayuntamiento.
Móstoles Desarrollo.
Eso es.
Bueno, pues una buena oportunidad porque tenéis además un nivel de inserción bastante interesante y sobre todo que es toda una experiencia que comparten todas las personas que conjuntamente forman la unidad de cada lanzadera Conecta Empleo.
Eso es un equipo muy grande de gente que estamos trabajando también para ayudar y para fortalecer esas competencias y esas destrezas a todas aquellas personas que están en situaciones, bueno, pues un tanto también vulnerables, ¿no? Y sobre todo por la situación que tenemos ahora también. Y bueno, pues tanto desde el equipo técnico que está en el día a día y en la operativa con todos los participantes ahí en la propia lanzadera, como desde la dirección de ambas entidades, tanto desde Fundación Telefónica como desde Santa María la Real, ¿no? Que somos las dos entidades impulsoras del proyecto, que está financiado por el Fondo Social Europeo.
Muy bien, pues invitamos a los oyentes de Madrid Trabaja que se acerquen a esas lanzaderas y cuando las tengáis en marcha, mira, te propongo, Sonia, que un día podamos hacer un programa online, puesto que también en nuestro programa estos días es online con los miembros de las lanzaderas en la Comunidad de Madrid.
Fenomenal, pues aceptada la propuesta, Javier. Algo tenemos que organizar, claro que sí.
Muy bien, pues Sonia, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros, un saludo.
Yo te conocí en primavera, me miraste tú de primera, de un verano eterno me enamoré.
Y en este día festivo terminamos con una canción de Sebastián Yatra, Un año más, que sé que le gusta mucho, especialmente a Andrea, para recordarte que mañana volvemos a las 3 de la tarde aquí en Onda Madrid. Que pases un feliz día.
Y por fin volveré a verte. Llegaré en febrero y yo seré el primero en darte flores y decirte que te quiero.